Inés de Pablo, de Bilbao, era una gran apasionada al fútbol. También practicaba tenis en sus tiempos libres. Pero a ella, lo que realmente le gustaba, con lo que disfrutaba, lo que le encantaba, era quedar con sus amigas y echar un partidillo de fútbol entre todas. Cuando tenía 23 años, le fue detectado un tumor llamado de células de anillo de sello. Se trata de un cáncer poco frecuente y sin respuesta a la quimioterapia. Unos meses después de que le fuera diagnosticado, falleció por culpa de esta enfermedad rara. Sin embargo, sus amigas, las amigas con las que jugaba, no querían que su recuerdo quedara en el olvido. Por ello, desde su fallecimiento, organizan el torneo Inés de Pablo, en el que recogen fondos para luchar contra la enfermedad que acabó con la vida de Inés. Este año el torneo celebra su cuarta edición. Se trata de una competición de fútbol femenino que dura solo un día. Inés era de Bilbao, pero estudió la carrera de medicina en Navarra. Toda la vida había querido jugar al fútbol, pero en el colegio, desgraciadamente, no tuvo la oportunidad. Cuando llegó a Navarra, una de las cosas que hizo fue apuntarse para jugar en el equipo universitario, donde conoció a sus mejores amigas. Una de ellas es Victoria.
Nosotras nos conocimos a través del fútbol, toda la cuadrilla, y nos conocimos en fútbol 11 en la universidad, en el equipo de la uni. Entonces, pues hemos compartido muchos momentos con el fútbol, y aparte nosotras hemos jugado como cuadrilla en torneos de, pues, de otros sitios, veranos y así.
El primer torneo en memoria de Inés se celebró en febrero de 2020. Victoria y el resto de amigas pensaron que era la mejor manera de recordarla y quisieron unir sus dos pasiones, el fútbol y la medicina. La inscripción para el torneo desde entonces pues ha ido avanzando, ahora es de 100 euros por equipo. Todo lo recaudado va destinado a una investigación para luchar contra los cánceres raros. Este año el torneo va a ser el próximo 9 de septiembre de 9 de la mañana a 7 de la tarde y se va a jugar en el Polideportivo Municipal de Aranguren, en Navarra. Todas las amigas de Inés que organizan el torneo, 15 en total, se juntan ahora para gritar y celebrar los goles de la selección española. Están muy ilusionadas con la idea de que la selección de fútbol femenina pueda ser campeona del mundo.
Pues la verdad es que con mucha ilusión. La verdad es que tener referencias femeninas es como muy necesario. Es muy importante, ¿no? Porque creo que Alexia Putellas decía, cuando le preguntaban por qué referencias había tenido en el fútbol, había contestado solo con nombres de chicos. Y es verdad, y ahora hay chicas pequeñas contestando con el nombre de Alexia.
Las amigas de Inés ahora pueden decir que Alexia Putellas, que Olga Carmona, que Aitana Bonmatí, que Jenny Hermoso, que Irene Paredes, son sus modelos a seguir. Porque el fútbol ya no es una cosa solo de chicos. No. El próximo domingo, España va a disputar su primera final del Mundial y va a poder levantar su primera copa. Va a ser a partir de las 12 de la mañana y lo vamos a poder seguir en la cadena COPE con todos los compañeros de Tiempo de Juego. Hoy, durante los próximos minutos, te quiero hablar de fútbol femenino y de deporte. ¿Cómo están las jugadoras? ¿Quiénes fueron sus antecedentes y sus precursoras? ¿Somos conscientes de lo que han conseguido? Vamos a buscar respuestas. Pues lo primero que vamos a hacer en esta linterna es hacer un viaje al futuro. Sí, porque te voy a llevar a mañana. Ahora mismo, aquí en España, es viernes 18 de agosto, pero al lugar donde vamos a ir es sábado 19. Vamos a avanzar 10 o 12 horas, exactamente no lo sé. Andrea Peláez desde el futuro, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Te hablo desde el futuro, sí, es un poco extraño esto, pero yo ya sé lo que va a pasar un día después.
La noche ha sido tranquila, ¿no? O sea, no nos tenemos que alterar, ¿vale?
No, ha sido tranquila, todo está bien, todo está bien.
Oye, lo primero, la información. Estamos a 48 horas de la gran final, para ti menos. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo lo ves?
Bueno, están muy bien, están muy animadas, están muy concentradas, están muy unidas, todas peleando y pensando en este objetivo que evidentemente tienen todas y todos los miembros del staff. Lo que pasa es que ayer en el penúltimo entrenamiento de la selección española nos llevamos un buen susto, sobre todo con dos nombres, y uno de ellos es que tiene mucho peso, porque es Salma Parayuelo, que
no.
Resulta que ayer cuando saltaban todas las jugadoras, no hay que encender las alarmas, en realidad, que a los periodistas esto nos gusta mucho, pero en realidad no hay que encenderlas, por suerte, porque cuando saltaban todas las futbolistas al terreno de juego, ella se quedaba al margen haciendo con el fisio de la selección española trabajos de refuerzo y de fortalecimiento de la rodilla izquierda, pero aparentemente no es nada grave. Desde el entorno de la jugadora nos tranquilizan, está todo perfectamente y mañana, hoy para mí, entrenará sin ningún problema y estará disponible para la final. Y el otro es Alba Redondo, el otro nombre, porque la veíamos entrenar en bicicleta estática y luego se retiraba al gimnasio, pero por lo que nos dicen también es simplemente precaución, así que no hay que alarmarse.
Bueno, además Salma es un prodigio físico, ¿no? Porque ella jugaba sí. todo antes de empezar a jugar al fútbol, ¿no? Era una superatleta.
Una atleta, sí, con varios récords de España, con varios campeonatos de España y ahí estuvo hasta que fichó por el Fútbol Club Barcelona, compaginando atletismo y fútbol. Lo hizo en el Villarreal también, antes de fichar por el Barça. Eligió el fútbol y bendito el día en el que eligió el fútbol, porque nos ha hecho muy felices con un gol que nos metió en semis y con otro que nos ha metido en una final.
Oye, al margen de las polémicas que había en la selección, que no es momento de hablar de ello, ahí quedan. A mí me da la sensación que en comparación con el fútbol masculino, vosotros tenéis mucho más contacto con las jugadoras, ¿no? Es como más de casa. Puedes hablar con ellas. De hecho, no sé si fue en cuartos o en semifinales que te cruzaste con ellas y casi os abrazabais festejando que habéis pasado a la final, ¿no? Ese contacto
no,
es
casi
más cercano.
Sí, casi no. Nos abrazamos con varias jugadoras en la zona mixta. Sí, yo creo que sí. A ver, yo nunca he cubierto a la selección española masculina, entonces desconozco lo que ocurre en ella, pero sí te puedo contar lo que ocurre en la femenina y es un ambiente muy familiar. Es verdad que cada vez menos. Yo recuerdo cuando cubrí el primer mundial mío, el de Francia 2019, que se nota el cambio, pero sí, es muy familiar, es como que los periodistas sentimos esto un poco nuestro también, porque las hemos visto crecer el fútbol femenino, lo sentimos un poco nuestro y con ellas tenemos una relación muy especial, hablamos con ellas durante la semana en varias ocasiones, ellas son muy cercanas, muy agradecidas porque estemos cubriendo este mundial de esta forma y sí, pues por eso yo creo que nos emocionamos un poco más los periodistas que cubrimos el femenino, porque además de ser aficionados, pues, como españoles que somos, queremos que gane España, pues también lo sentimos un poco nuestro, un poco más cercano.
Hay una cosa que mola mucho, que es ver estadios con 45.000 y 50.000 espectadores.
Wow, sí.
¿Crees que eso va a ser un empujón para el fútbol femenino en España? O sea, ver que una final del Mundial puede haber, no sé qué capacidad tiene el estadio, pero que puede haber 50.000 personas allí. ¿Eso puede ser un empujón luego, cuando empiece la temporada y vaya la gente al estadio? Ver lo que ha pasado en este Mundial puede tener un efecto arrastre.
No, desde luego. Yo creo que ya lo viene teniendo desde Mundiales y Eurocopas anteriores. Yo creo que para mí el Mundial del Cambio fue el Mundial de Francia. Este es verdad que bueno, pues tiene un poco más de nombre por dónde se está celebrando, ¿no? Un poco más exótico, pero por ejemplo la capacidad del estadio en el que va a jugar España la final es de 83.000 personas y Australia en las ocasiones que ha jugado ahí prácticamente lo ha llenado, o sea, se espera un ambiente espectacular con casi 80.000 personas en el estadio y esto evidentemente lo ve el mundo entero. Y para España, más que la capacidad y la gente que vaya a ver en los estadios, para España esto va a cambiar por haber llegado a la final. Para España es un paso adelante en el fútbol femenino el haber llegado a la final. Yo creo que es un escaparate inmejorable y que llega en el mejor momento para que las niñas y los niños en España tengan referentes femeninos.
Bueno, hasta aquí lo que viene siendo la información, lo serio. Ahora me voy a preocupar por ti. ¿Qué tal lo estás llevando? ¿Cómo es estar en las antípodas? ¿Qué tal llevas aquello?
Pues no, lo estoy llevando muy bien, ya no me queda nada. El lunes estoy de vuelta. Lo he llevado muy bien. Para mí está siendo, Rubén, una experiencia única. Es el mundial de mi vida. Es la experiencia de mi vida, de momento profesional, sin ninguna duda. Estoy emocionadísima, aparte de nerviosísima, por cubrir esta final, por estar tan cerca de algo histórico, por sentirme parte de todo esto que me parece tan espectacular y tan bonito. Y ha sido una experiencia pues brutal. Es un mes lejos de casa, lejos de los míos, pero al final aquí tenemos un grupo muy bueno de compañeros periodistas que al final hacemos de esta pues un hogar, porque al final estamos un mes y tiene que ser así, ¿no? Para mí ha sido espectacular conocer Nueva Zelanda, probablemente un país al que yo no iba a venir, o sea, no lo sé, pero al estar tan lejos en las antípodas probablemente sea muy difícil regresar, y me ha dado la oportunidad la cadena COPE y este mundial de venir, y ha sido espectacular, y conocer Sydney, estoy maravillada, es una ciudad maravillosa, estoy enamorada.
Vamos a las cosas importantes. ¿La comida bien?
A ver, la comida... Es verdad que es que hay que acostumbrarse a los horarios, ¿sabes? Cuando nosotros terminábamos los entrenamientos y queríamos ir a comer o a cenar...
Todo
y queríamos,
cerrado.
Comer a las dos... Exacto, todo cerrado. Entonces, ¿qué te queda ahí? Pues igual te quedan las cadenas de comida rápida y comes un poco peor. Luego, cuando hemos intentado comer bien, es verdad que hay restaurantes con carne y con pescado. Aquí, por ejemplo, se lleva mucho en Nueva Zelanda el salmón. Entonces, pues podías comer bien, tenías esas opciones, pero es verdad que lo hemos llevado un poco regular por el tema horarios, más que nada.
¿Los neozelandeses qué tal? ¿Simpáticos?
Raros, muy raros. Son gente extraña. La verdad, van descalzos por la calle, la mayoría, porque dicen que hay que estar en contacto con la naturaleza. Pero bueno, no hemos tenido ningún momento así destacable de alguien que sea muy antipático, pero son gente muy suya, extraña. Sin embargo, los australianos, por los pocos días que llevamos aquí en Sydney, yo los noto un poco más europeos, como nosotros. Les gusta muchísimo el sol, las terracitas, comer y beber al sol.
Hombre,
por lo tanto,
vamos
yo,
a ver.
Yo lo asemejo mucho.
Participan en Eurovisión. O sea, que son
exacto,
como nosotros.
Pues
así
ya
que está claro.
Pues ya está.
Nos gustan las mismas horteradas.
Sí que se nota la diferencia, sí, se nota la diferencia, sí.
Pues Andrea Peláez, enviada especial de la cadena COPE al Mundial Femenino de Nueva Zelanda y Australia. Supongo que te vendrás para acá el lunes, tráete la copa. Si la
por
ganamos,
favor,
tráetela
ojalá
a la redacción.
Ojalá, no, es uno de los objetivos absolutos, que la Copa del Mundo, si España la gana, que ojalá que sí, llegue a la redacción de COPE y que podamos disfrutar de ella. Así que ojalá el domingo contemos algo histórico, Rubén.
Pues un beso, Andrea, y a desayunar, que ya es hora para ti.
Otro beso enorme, gracias.
Andrea nos ha contado que hay una jugadora que ha destacado en las rondas finales del Mundial. No se ha entrenado hoy con el grupo por molestias. Esperemos que llegue a la final porque es importante. Te estoy hablando de Salma Parayuelo.
Ojito, Jenny, para Salma Parayuelo. Intenta encarar, intenta meterse dentro del área. Vamos a ver, Salma.
Ahí está.
Ojito, Salma, el disparo.
Vamos.
¡Gol de España!
Así se narraba en tiempo de juego el 2-1 en cuartos de final que le daba a España el pase a la semifinal del Mundial. Salma no se lo podía creer.
Muchísima emoción, igual que el último partido, ha sido una pasada. Ha sido un partido muy duro, nos han metido ese gol, que la verdad pues ha sido un palo, pero hemos sabido remontar como siempre porque ese equipo puede con todo. ¡Vamos!
Tiene 20 años y ha sido campeona del mundo sub-17 y campeona del mundo sub-20. Aquí en COPE hablamos con Carlos Roldán, su entrenador cuando militaba en la cantera del Zaragoza, ciudad en la que nació y en la que se crió.
La verdad es que ya apuntaba maneras, se le veía y lo comentábamos que tenía muchas papeletas para llegar lejos, pero tanto no sabíamos. Al final se ha metido el gol en los cuartos de final del Mundial.
Lo de Salma es de AUPA, porque no solo juega al fútbol, ha sido varias veces campeona de España, batiendo los récords nacionales en las pruebas de los 400 metros, los 400 metros vallas y en el relevo de la categoría. De hecho, le concedieron el premio Princesa Leonor en 2018, que reconoce a la deportista menor de 18 años más destacada en los premios nacionales del deporte. Roldán, el que fuera su primer entrenador, conoce a la que fuera su jugadora en Zaragoza desde bien pequeñita y sabe que trabaja como ninguna otra.
Ella era pues, una niña muy normal. Tú hablabas con ella y era muy humilde, ella no se creía mejor que nadie, aunque destacaba ya por encima de las compañeras, es verdad. Con 14, 15 años ya se le veía que pues, era rapidísima, tenía una zurda maravillosa y cuando empezó a ir con las categorías inferiores de la española, sí que es verdad que desde allí le dijeron que tenía que trabajar más la derecha y volvía de las convocatorias y solo quería trabajar el recorte hacia la derecha.
Como te digo, Salma tiene 20 años y ella, afortunadamente, ya ha crecido en esto del fútbol teniendo referentes. Referentes como Amanda San Pedro, que ahora juega en el Sevilla y ha sido 53 veces internacional con España. Amanda, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo estás viviendo el Mundial?
Bueno, pues la verdad es que una pasada, ¿no? Luego encima nos están enseñando a todos lo que es ser profesional, lo que es que cuando no creen en ti, pues hay que seguir trabajando, creer en el plan, en lo que tienes y luchar por tus sueños. Entonces, bueno, pues como dijo el seleccionador, han puesto un país en pie y ahora hay que sacarlo a la calle, ojalá sea así, y nos hagan felices a todos los españoles.
Me tienes que confirmar una cosa, porque he leído unas declaraciones tuyas diciendo que eres un poquito supersticiosa. Espero que no hayas mandado ningún mensaje todavía a ninguna de tus compañeras.
No, hay que esperar hasta el final, que hay que felicitarles por lo que van a conseguir. Todavía hay que esperar el mensaje.
A partir del domingo, a las 3 de la tarde, ya con la copa en casa. Claro, tú cuando empezaste a jugar no había muchos referentes, ¿no? No había una gran selección.
Yo cuando empecé a jugar, mi padre me llevaba al Calderón a ver al Atleti, entonces mis referentes eran los jugadores del Atleti. Y era así, luego ya cuando fui creciendo, cuando subí al primer equipo ya con 15 años, ya me fijaba en aquella época en los equipos punteros, que en esa época era el Rayo, ¿no? Con Sonia Bermúdez, Natalia Pablos y toda esa gente, Vero Boquete, ya me empecé a fijar un poco más en las chicas y luego tuve la suerte de poder hasta jugar en la selección con ellas, ¿no? Y en el equipo, en el Atlético con ellas como con Sony, pero mis referentes eran masculinos.
Por eso es tan importante lo que están haciendo tus compañeras. Ahora las chavalas que quieran jugar al fútbol ya pueden hablar perfectamente de Alexia, pueden hablar de Salma, se van a reconocer mejor en ellas.
Sí, no solo las chavalas, también los chavales, ¿no? Igual que aún hay niñas también que tienen referentes masculinos, ¿no? Que también es bonito, masculinos y femeninos, también que los chicos, los chavalines tengan también referentes tanto masculinos como femeninos. Al final es eso, ¿no? Es lo importante, que tu inspiración sea un hombre o una mujer, eso es lo de menos, ¿no? Sino que sea esa persona en la que te quieres convertir o que te inspira algo por lo que sea, que quieres ser como esa persona.
Durante el Mundial te ha llamado mucha gente diciendo, jola, que están liando, qué bien, ¿cómo van estas? Claro, porque luego todo eso va a servir de impulso para vuestro deporte.
No, por supuesto, o sea, ahora el camino que están abriendo todas estas futbolistas es increíble porque se va a valorar incluso aún mucho más nuestra liga española, y eso es así, y las jugadoras tanto que están jugando en Europa como que están jugando en Estados Unidos y demás, van a querer ir a la Liga Española porque la selección española ha conseguido algo como lo que está consiguiendo, ¿no? Entonces está abriendo mucho más camino del que nos imaginamos.
Me decías que empezaste a jugar con muy jovencita y que a los 15 te subieron al primer equipo. ¿Los comienzos son duros?
A ver, yo he tenido la suerte de que me han apoyado en todo, ¿no? Y que era la única chica del equipo de chicos y siempre me han cuidado, siempre me han respetado, tanto mis compañeros como los rivales, y he tenido mucha suerte en eso, ¿no? Sí que es verdad que al final lo duro es que tienes 15 años y estás ya con gente pues mucho más mayor que tú, pero también tuve la suerte de que en aquella época en el Atleti me cuidaban también muchísimo, era como la niña, y siempre me han apoyado, me han cuidado, y he tenido la suerte de que para mí siempre ha sido súper agradable todas las etapas que he ido consiguiendo.
Lo que más me gusta de todo lo que me has dicho es que qué más da que tu inspiración sea un chico o una chica. Mientras juego bien al fútbol.
Por supuesto, o sea, yo sigo teniendo todavía inspiración en deportistas también hombres, ¿no? Obviamente también en mujeres, y te sientes más reflejada y más representada por el hecho de que es una mujer igual que tú, pero ¿por qué no te puede inspirar un hombre haciendo tanto fútbol como cualquier otro tipo de deporte, ¿no? Por ejemplo, Rafa Nadal creo que es un tío que inspira a cualquier persona, ¿no? Como deportista y como no deportista, en la vida misma. Entonces, eso yo creo que es lo bonito y el objetivo de mucha gente, inspirar a tanto chicos como chicas. Creo que eso es importantísimo.
¿Dónde vas a ver el partido?
Pues mira, mañana viajamos, que tenemos un amistoso contra el Levante, y llegaremos bastante tarde a Sevilla, y al día siguiente nos lo vamos a tomar con calma y haremos un brunch o algo en casa de alguna compi, e intentaremos estar ahí lo más juntas posible viendo el partido.
¿Un resultado? ¿Cómo queda esto?
Yo creo que va a ser un 2-1 para España.
Vale. 2-1, me lo apunto. Y cuando levanten la copa, pues como decía el seleccionador, todo el país tiene que salir a la calle.
Eso es.
Pues Amanda San Pedro, leyenda de la selección española de fútbol femenino, 53 veces internacional, que no es cualquier cosa. Que son 53 veces escuchando el himno y 53 veces con esa camiseta. Actual jugadora del Sevilla, muchísimas gracias por atendernos esta noche y esperemos que el domingo pues podamos decir aquello de somos campeones del mundo.
Ojalá que sí.
Gracias, Amanda.
Venga, vosotros, buenas noches.
Estamos hablando del Mundial de Fútbol Femenino y ha sido uno de los que más repercusión está teniendo en España y en todo el mundo. Fíjate, según un estudio que ha hecho una consultora, desde el pasado Mundial a este, el número de mujeres que dicen seguir el fútbol femenino ha aumentado en un 5%, algo que también pasa en otros países. En el Reino Unido ha crecido un 8% en 4 años y en Brasil casi un 10%. Y es que este Mundial ha batido varios récords de audiencia en Australia y Nueva Zelanda, que es donde se está disputando. Manu Pérez, buenas noches.
Pues mira, Rubén, buenas noches. En concreto han sido 4. El Mundial es el más seguido de la historia, superando los datos del Mundial de 2015 en Canadá. Ha tenido un récord de asistencia a un encuentro de fútbol femenino en Australia. Más de 75.000 aficionados vieron el debut con victoria de la anfitriona frente a Portugal por 1-0. Y ha habido récord también de asistencia en Nueva Zelanda, tanto femenino como masculino, con casi 43.000 espectadores y espectadoras en el Eden Park para presenciar el Estados Unidos-Portugal. Y por último, es el Mundial femenino con más entradas vendidas. En los octavos de final se habían vendido más de 1.700.000 entradas. Antes de que acabase esa fase, ya era considerado el Mundial con más espectadores en los estadios de la historia.
Hemos escuchado la última hora desde Sydney con Andrea Peláez. Hemos hablado con una leyenda de la selección española de fútbol femenino. Te hemos dado los datos más impactantes de este Mundial. Y ahora vamos a hablar con los familiares. Ver a tu hijo o a tu hija jugar una final de un mundial no es una cosa que ocurra todos los días. Así que muchos familiares han salido hoy desde España para ir a animar a sus hijas, a sus nietas, a sus hermanas. En el aeropuerto de Barajas esta mañana estaba Fernando, el padre de la portera titular de la selección, de Cata Coll. Ha confesado a COPE que está intentando gestionar los nervios como puede.
Bueno, de momento controladitos, pero bueno, creo que con el tiempo irán en aumento a medida que nos vayamos llegando allí y veamos todo el ambiente del campo y de todo lo que hay. Tuvimos la suerte de poder ir en la fase de grupos y la vimos, y ahora que está en el momento que está, pues con muchas ganas de darle un abrazo.
Fernando está deseando llegar para ver a su hija, para abrazarla y para desearle toda la suerte de cara a la final del domingo.
Que sea ella, que no se preocupe, es un partido de fútbol, uno más de los que va a jugar, importantísimo, pero a jugar el partido, nada más. Hace 2 meses no estábamos en esta situación, no pensábamos nada de lo que nos está pasando, y la verdad que es una pasada lo que está pasando.
Él ha tenido mucha suerte porque ha podido ir, pero otros lo van a tener que ver en casa. María Rodríguez es madre de Esther González, la delantera de la selección. A ella le habría encantado acudir a la cita del domingo, pero no ha podido ser. Y la causa está más que justificada. Y es que una de las hermanas de Esther está muy cerca de ser mamá. María, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Pues nada, pues muy bien. Aquí estamos muy contentos, nerviosos, de todas las emociones las tenemos concentradas. Pero bien, bien, disfrutando mucho y viviendo este momento tan especial y tan bueno.
Ahora te pregunto por Esther, pero ¿cuándo sale de cuenta su otra hija? Porque como sea a partir del domingo...
Pues es que precisamente el día 20 cuando ya no hay fecha. Bueno, ya esta semana ya no tenía fecha. Ya lo tiene todo, ya la doctora le dijo que en cualquier momento ya podía ser. O sea que estamos pendientes de ella todo el día y toda la noche.
Pues
ya
va.
Está a punto.
¿Vas a tener que poner una tele en el paritorio?
Pues ya. Es que precisamente Esther, su hermana, se lo decía, ¿eh? De verdad, ¿eh? Es que ha dado, le decía, Marta, por favor, la camiseta ponla en la canastilla, llévatela, no se te olvide. Y si acaso te ponen mala y en el momento del partido estás en el paritorio, que te pongan un monitor, que te pongan un móvil, que te pongan algo, pero por favor, que me estés viendo, que mi sobrina cuando nazca, que me sienta, por favor. Justo todo eso se lo decía, ¿eh? Se lo lleva diciendo toda la semana.
Ojo, pues ojalá sea así y coincida todo, porque vais a ser la familia más feliz, no de España, sino del mundo entero.
Muy feliz, muy feliz. Ahora mismo estos momentos son, de verdad.
¿Has hablado con...?
Emocionante, gratificante, muy bien.
¿Has hablado con Esther? ¿Cuándo ha sido la última vez que has hablado con ella?
Pues hablé anoche, porque claro, los horarios son tan diferentes. Pues me suele llamar de la 1:30 a las 2:00 a.m. Y anoche pues me llamó. Estuvimos hablando, pues como siempre, a ver cómo estamos, a ver cómo estaba ella, a ver cómo estaba su hermana. Y nada, bien, pues ella, mamá, estoy muy bien, muy tranquila. Vosotros estar tranquilos, vosotros vivirlo, tener mucha confianza. Y yo estoy muy bien, dice, yo tengo mi trabajo muy bien hecho, tengo mucha seguridad en mí. Y estoy bien, nos transmite mucha calma, mucha tranquilidad.
Hablaba antes con Amanda San Pedro, jugadora del Sevilla, también de la selección.
Sí.
¿Tú te acuerdas cómo empezó tu hija en el fútbol? Porque claro, tiene que ser complicado, ¿no?
Sí, a ver. Todo empezó como un juego. Es que ella siempre, pues a ver, siempre su juego, su pasión ha sido el balón, el fútbol, y todo empezó pues aquí, jugaba en casa porque las hermanas también les tiraba mucho el fútbol y han jugado todas, a ver, no en Federal ni nada de eso, pero en el barrio, en el poli, y ella pues jugaba en el cole, aquí en el barrio, pues con los amigos, con las amiguillas, todo eso. Y de ahí, pues ya, que quiero ir al poli, que pues al poli, pues a jugar. Y ya, pues, mamá, que yo me quiero apuntar al club, que yo quiero apuntarme a la escuela de fútbol. Y bueno, que, pero eso tiene mucho enredo, que el padre, pues vale, sobre el papá, que sí, que te va a apuntar y que no te preocupes, que va a ir bien. Y así empezó todo, pues empezó con la escuela de fútbol, salían a competir fuera, ahí ella vida estaba pletórica, empezaron los ojeadores, y ahí ya empezó todo el boom, pero ya los ojeadores, la selección andaluza, de ahí empezamos ya los viajes, a hacer kilómetros y kilómetros para llegar a donde...
Y ha hecho tantos kilómetros que ha llegado a Australia a jugar una final del Mundial.
Sí, ha hecho tantos kilómetros que ha llegado a la otra punta del mundo.
María, cuéntame un secreto. ¿Cómo llevaba a los chicos que tu hija fuera mejor que ellos cuando jugaba al fútbol?
Pues sus compañeros del equipo, genial, genial. Orgullosos, contentos de ella, muy bien. Cuando competía con otro equipo, de todo pasaba realmente. Pasaba de todo. Había quien lo veía bien, quien lo veía normal, y había otros equipos pues que lo pasaba bastante mal.
Ya.
Lo pasaba bastante mal por estas cosas que se suelen decir, palabras que no venían a cuenta.
Sí, estas tonterías que suelen decir.
Exacto.
Exactamente.
Exacto, sí. Pero bueno, se ha sentido siempre de verdad muy, 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 muy arropada por todos sus compañeros, ¿eh? De siempre. La han arropado muchísimo, la han protegido, la han estado cuidándola muchísimo y de hecho se llevan todos genial, tiene relación con todos.
Pues María Rodríguez, madre de Esther González, la delantera de la selección, que va a marcar el domingo y a lo mejor nace su sobrina. A la vez, ¿te imaginas?
Sería ya el boom. Sería ya el boom.
Bueno,
sería
pues.
Sería ya la bomba.
Pues María, madre de una futura campeona del mundo, que eso se puede decir poco. Muchísimas gracias por atendernos y cuando hables con tus hijas, con las dos, desea la suerte a las dos para lo que viene en las próximas horas.
Ya lo haré. Y muchísimas gracias a todos ustedes también, porque si no fuera por los medios tampoco se le podría haber dado tanta visibilidad al fútbol femenino, a este mundo, y gracias a ello también se le está haciendo muchísimo bien a todas las chicas.
Pues María, gracias
a ti. Muchísimas gracias y muy, muy, muy agradecido.
Buenas noches y el domingo ganamos, ¿no?
A ganar.
Venga, pues el domingo a ganar. Gracias,
venga,
María.
Muchísimas gracias. Venga.
Pues estamos pendientes de esa final del Mundial de Fútbol Femenino, el domingo 20 a partir de las 12 de la mañana, los vas a escuchar aquí en Tiempo de Juego, y esta noche lo que hemos querido pues es hablar con los protagonistas, hablar con quien ha vestido esa camiseta nacional y con la madre de la delantera de España, que va a marcar y va a ser tía el domingo.